Hola, muy buenas, querida audiencia. Bienvenidos de nuevo con ustedes aquí. En Ondas del Conocimiento, en Escuela Abierta, en su radio querida. La radio de la verdad, como decía más de uno, o la radio que rompe moldes, como dicen ustedes también, alguno que otro. Y concretamente estamos en la introducción del programa Encuentros. Encuentros. Viene dando ya los últimos coletazos de la temática o de la obra del libro de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, de J. Iades. Esa es otra, ¿eh? Los pobres de mi tierra, de J. Iades. Nada más y nada menos. ¿De qué manera tan real, tan profunda, tan verídica nos viene sacando la realidad del por qué está sucediendo estas desigualdades cada vez más extremas, cada vez más escandalosas, punto por punto, coma por coma, nos viene extrayendo la verdad oculta, la verdad oculta? Y por eso duele, pero duele al que huye de ella, al que le da la espalda, al que camina con su antípoda, con su antagónica, que es la mentira, que es el engaño. Pero la verdad es lo más hermoso, es lo más cerca del amor, es lo más cerca de la unidad. ¿Cómo le vamos a huir? Los amantes de la materia sí huyen de la verdad, porque como decía el Metamorfosis con Dios, la materia es equivalente al engaño, a la mentira, porque de hecho ahí está. Y los pobres de mi tierra nos lo viene demostrando renglón a renglón, no página a página, renglón a renglón, de cómo, por un lado, tenemos escrito una serie de dignos tratados y dignos declaraciones, pero bien archivadas, bien olvidadas, bien escondidas, madre mía, sobre derechos humanos, sobre derechos de igualdad. Convenios y tratados que al final se convierten en papel mojado, que, como digo, después de esa sonrisita y buenas comilonas y buenos viajes, se archivan, se sacuden las manos y ala, y hasta la siguiente. Los pobres de mi tierra. Pues los pobres de mi tierra, el otro día me comentaban, ¿de qué tierra habla? Digo, se está hablando de la Tierra, de toda la Tierra, el planeta Tierra, de todo el planeta Tierra, no de una Tierra concreta, porque el problema no es de una parte concreta, el problema es del conjunto de la Tierra, del conjunto del planeta Tierra. Y de ahí se habla cuando se estamos mencionando las distintas fases a las que nos viene ofreciendo los pobres de mi Tierra, de todo el planeta Tierra, porque es verdad que los países empobrecidos, según vamos viendo, la verdad es que son los, no es que sean los más ricos, es que tienen unas riquezas enormes, porque si no la tuvieran, aquí van allí a mangonear las multinacionales. No, tienen una enorme riqueza, por eso van, y por eso se les llama aquí países empobrecidos, no pobres, empobrecidos, pero empobrecidos tanto que da escándalo. Escándalo. ¿Y de qué manera lo hacen? ¿Con qué artimaña? Comprando las élites políticas, haciéndose y comprando a las élites económicas de ese país, y ala, y para adelante, a saquear, porque eso ya en esta parte del mundo de Occidente ya nos suena a algo, ¿no? Nos suena en el sentido de que desde X fechas se ponen a repartirse el mundo. Como la fecha, no me acuerdo ahora, la fecha cuando se reúnen en Alemania para determinar de qué forma se reparten África. Y así lo hacen. Y vaya que sí. Pues así se ha hecho con América, así se ha hecho con Asia, así se ha hecho. Bien, y ahora pues las multinacionales de estos grandes países siguen saqueando y expoliando a dichos países empobrecidos. Los pobres de mi tierra, ¿por qué también se está refiriendo a la sociedad de los países enriquecidos? Porque lamentablemente, a pesar de que se haya saqueado a dos manos, por decir una expresión, que no han sido a dos manos, que han sido a millones de manos, la pobreza sigue existiendo aquí. La pobreza sigue existiendo y la desigualdad sigue existiendo aquí. Es verdad que somos una sociedad súper protegida. De hecho, que ahí tenemos también las cifras. El 80% de lo que se produce en el mundo lo devoramos y lo mal consumimos, nada más que el 20% de las sociedades más enriquecidas. Pero ya no digo países más enriquecidos, ya digo sociedades más enriquecidas, porque dentro de esos países tercermundistas, dentro de esos países empobrecidos, hay sociedades enriquecidas con la misma línea, la misma sobreprotección que tenemos aquí, el conjunto de sociedades industrializadas. Bien, pues los pobres de mi tierra nos va dando a la realidad de todo esto que está sucediendo y el porqué. Pero es que, para más inri, nos viene dando una sencilla aplicación, una sencilla regla, que eso es lo más increíble todavía. Total, en el último programa nos quedamos en línea abierta con, más o menos, con la página que tengo delante, que nos venía diciendo, en un verdadero sentido de igualdad y desarrollo económico común, no de unos pocos, no debe de haber la misma mínima diferencia entre la población urbana y la población rural. Porque estamos hablando de un verdadero sentido de igualdad y de un verdadero desarrollo económico común, no de unos pocos. No debe de haber la mínima diferencia entre la población urbana y la población rural, porque una debe ayudarse, sustentarse y apoyarse en la otra, sin que ninguna, ojo, se impere sobre la otra. Caso de destacar a alguna de ellas, que sea la rural, pues en producción agrícola se deben de fundamentar el verdadero sustento de la ciudadanía de un Estado. Y yo subrayaría esta expresión que pasa así como de largo, ¿verdad? Pues la rural, ¿por qué había que destacar en todo caso si hay que destacar algo? Que no, pero si había que destacar alguna, ¿cuál es? La rural. ¿Por qué? Porque en la producción agrícola se fundamenta el verdadero sustento de la ciudadanía de un Estado. Por eso había que destacarla, a la rural sin algo, por encima de la industrial, no como viene sucediendo, que ya mismo estamos comiendo billetes quien los tenga, o yo qué sé. La soberanía e independencia de unos ciudadanos en su justa redistribución de las tierras a labrar permitirá un flujo de producción de riqueza y un flujo de desarrollo envidiable. Sí, la soberanía e independencia de unos ciudadanos en su justa redistribución de las tierras a labrar, a cultivar, permitirá un flujo de riqueza y permitirá un flujo de desarrollo envidiable, porque como tales propietarios estarán dadas en cuerpo y alma a la labor y a la producción de esas tierras. Ahí teníamos y poníamos como ejemplo de escándalo de la peor redistribución de las tierras, que es nuestro querido pueblo de Argentina. vergonzosamente, la mayoría de las tierras que componen el Estado de Argentina está en manos de unos pocos nada más, unos cuantos terratenientes. ¿Se habrá visto? ¿Eso es justicia de redistribución? ¿Eso es redistribución de tierras justas? Eso hay que extirparlo, eso hay que eliminarlo totalmente. Eso es contra natura, eso es deshumanización total. Y a eso no podemos consentirlo. Y tenemos que denunciarlo de forma y en voz clara, voz en grito. No es correcto. Lo incorrecto es perjudicial. Y lo incorrecto como perjudicial es corrupto. Y eso hay que eliminarlo. Se sentirán, y nos sigue diciendo, se sentirán no dependientes de nada, porque poseerán el hogar que habitan y las tierras que trabajan como verdaderos y principales núcleos de sus vidas. El retorno de las personas a sus zonas rurales, el manejo propio de sus actividades en las tierras, no quepa duda que revitalizará a esas personas y, consecuentemente, lo hará también con la economía de ese país. Y yo lo tengo muy claro. Yo, personalmente, lo tengo muy claro. De que si a las personas se les apoya, se les abriga, no a las grandes economías, no. A nuestras personas, a nuestro pueblo, a esos son los que hay que abrigar, son los que es la producción, es la riqueza, no se dan cuenta. Y se les empuja a que vuelvan libremente quien quiera a sus zonas rurales para que puedan trabajar las tierras. Y en las zonas rurales se redistribuye de manera justa esas tierras a familias para que las labren, para que las trabajen. Nos garantiza el autor, y yo reafirmo esa autoría, de que la vuelta de las personas a sus zonas rurales, el manejo propio de sus actividades en las tierras, no quepa duda que revitalizará a esas personas y, consecuentemente, lo hará también con la economía de ese estado, con la economía de ese país. Pero hay que comprometerse, hay que mojarse. ¿Y qué mejor comprometerse y mojarse que con el pueblo, que con la persona que quiere trabajar? La ociosa no, la ociosa hay que acorralarla, hasta obligarle a trabajar. Porque fíjense que hemos desembocado en una sociedad peligrosamente ociosa, y con una ociosidad peligrosa porque está descontrolada. Esa ociosidad está bastante descontrolada. Abrir las puertas al derecho del ciudadano de facilitarle el acceso, de poseer tierras para cultivarlas, será una de las mejores y más grandes medidas para ir erradicando la pobreza en los núcleos sociales. Y eso es muy fácil. Educación. 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 Hay que educar a nuestras personas, no dejarlas abandonadas. Hay que cultivarlas, no dejarlas abandonadas, para que se llenen de broza o se conviertan en broza. Hombre, simplemente comprobemos de que las personas son autosuficientes cuando se les proporciona la posibilidad de desarrollarse, y eso se llega a lograr fomentando y protegiendo el mercado interno. Y vuelve otra vez a inculcarnos y a decirnos al autor, ojo, que eso se va a lograr, no quepa duda, pero fomentando y protegiendo el mercado interno. El mercado doméstico, como se dice. vigilando cualquier intromisión externa, cualquier capitán capital externo, vigilándole para que no rompa esa armonía. Y hay países en la zona de Asia que, a pesar de las críticas que también le hace el autor, vigilan las grandes economías extranjeras para que no incidan en sus propias economías internas, en su propio mercado interno. Ya decíamos el otro día, creo que también lo dice aquí el autor, en la obra, Japón. Japón es un país industrializado, no es uno de los más ricos, es el más rico, es el segundo de riqueza en el mundo. Japón, sí. Sin embargo, Japón no solamente tiene macroeconomías que invaden con sus tentáculos el resto de las zonas del mundo, sino que además es el país industrializado que más protege su mercado interno, que más protege los pequeños negocios, el pequeño empresario, es el que más protege y le funciona. ¿Por qué no vamos a hacer nosotros eso? ¿Por qué no vamos a proteger a nuestras personas de aquí, del Estado, y la vamos a aupar? ¿Por qué no vamos a educar a nuestras personas a que consumamos lo que aquí se produce en el Estado? No en una región, en el Estado. Porque un Estado debe de caracterizarse por su unidad, no por sus divisiones. Y la diversidad de un Estado la hemos convertido en divisiones, como ocurre aquí en España. Que cada autonomía quiere ser un Estado, un país. Bueno, es un Estado compuesto por una serie de regiones. Vamos a alimentar, vamos a fomentar el mercado interno. Pero el mercado que da de verdad vida y riqueza a un Estado, riqueza y vida a la familia, a las personas, que es la labranza, que es la labor agrícola. Vamos a expandir y a fomentar la labranza de las tierras. Que la industria sea lo mínimo dedicado a producir cosas necesarias, por Dios, no este barullo de mercado. Que no hemos destrozado al mercado, no hemos destrozado la salud del planeta en los pocos 100 años que llevamos con el boom industrial. Venga, hombre, la industria primero hay que derivar las formas no contaminantes, sino que se queda ahí parada. No, aquí ha valido todo. Eso no debe de ser así. Entonces, sí, por un lado se fomenta el mercado interno por medio de la agricultura y se desarrolla una verdadera economía por medio del fomento de lo que es la agricultura, la labor agraria, y que paralelamente, en lo más imprescindible, se admita lo que es la industria en productos, ya digo, que sean necesarios. Lo demás fuera. Esa industria fuera. Ningún tipo de máquina, ningún tipo de industria debe de sustituir la mano de mano, la mano de valores, que es la mano de la persona. Pero si cada vez hacemos más máquinas, no importa lo que contamine, no importa el ruido que hagan, ¿para sustituir a quién? A la verdadera, al verdadero componente de producción, que es la persona. ¿Y qué hacemos con la persona? ¿La tiramos? ¿Cómo la tenemos tirada? ¿En las colas de paro? ¿De desempleo? No, hombre, la persona hay que tenerla continuamente ocupada. Y si una máquina llega a sustituir la mano de obra de una persona, tiene que ser también visto eso con lupa. Porque la persona es la principal y única que debe de ocupar la labor de cualquier cosa que sea. La labor de cualquier cosa sea. La persona, sí. y nos dice, una ciudadanía, ojo, una ciudadanía dedicada en labores agrícolas no solo incrementan su productividad, sino que consecuentemente desarrollan unos beneficios que, como debemos comprender, la propia pobreza sería echada abajo por esos beneficios que desarrollarían. Lo que no se puede hacer, y ya me incita otra vez a comentar, es que se esté apoyando más la industria, como siempre se ha hecho, lamentablemente, y así nos ha ido, que a la labor de labores, que es la labor agrícola. No, no, no. El ser humano que come tornillos, come latas, come plásticos, no. El ser humano come lo que produce la tierra. Pues vamos a fomentar y vamos a dedicar, ya digo, el fuerte económico y el fuerte de labor en la labor agrícola. Que como debemos comprender, la propia pobreza sería echada abajo por esa regla de tres. Y para llegar a estas conclusiones, no es necesario ser un gran economista, ni tan siquiera gobernante, o pertenecer a élite alguna que valga. No, solo es necesario ser ciudadano, con ganas de luchar, con ganas de trabajar para superarse. Y cierto que en el logro de estos elevados propósitos no hace falta que venga nadie de afuera a echarnos una mano, que ya vemos que al final la mano se agarra al cuello impidiéndonos hasta de respirar. ¿Qué es lo que está pasando con las economías de los países? Que llegan las economías desde el exterior a echar una mano y asfixia al tejido social donde actúa, sino asfixia al Estado en su totalidad, a toda la población. Y eso no puede ser. Hay riqueza, vamos a desarrollarla entre los ciudadanos de ese país y vamos a hacer que trabajen los ciudadanos de ese país, de ese Estado. No que vengan tentáculos del exterior a echarnos una mano, mano al cuello, como dice, o garra al cuello. ¿Con cuánta deuda externa e interna, ojo al dato, nace cada ciudadano de los países empobrecidos por las pésimas gestiones de propios gobernantes y avaras élites económicas propias y ajenas? ¿Con cuánta deuda externa e interna nace cada ciudadano, por ejemplo, de Latinoamérica? Eso es escandaloso. De esas grandes, o ¿con qué deuda externa no nace un ciudadano africano? Eso es escandaloso. De esas grandes deudas externas con que nace cada ciudadano de dichos países empobrecidos, cabe preguntarse también, ¿cuál es la desorbitante suma de deuda externa con la que nace, en realidad, cada ciudadano de países enriquecidos como resultante de la invasión, arraso y robo que han venido haciendo a lo largo de su historia? Volviendo de nuevo a lo tratado, que nos demos cuenta que el desarrollo de ventajas personales y económicas se encuentra en la labranza del campo, no en la perjudicial industria que ha venido y viene deteriorando los valores humanos. Ojo, y también ha venido y viene deteriorando los valores de la naturaleza. Por eso, el desarrollo de ventajas personales y económicas se encuentran en la labranza del campo, no en esa industria tan perjudicial. Ya veíamos en otros capítulos cómo, cuando llegaba una multinacional, se adueñaba de todo el área y las familias pobres eran echadas porque si se quedaban o no tenían tierras y no tenían donde sustentarse, emigraban ¿a dónde? A las zonas urbanas. Abandonaban su medio, su modo de vida, que han tenido siempre en la zona rural, y tenían que ir ¿a dónde? A las zonas urbanas. En las zonas urbanas, en la zona urbana ya hemos visto lo que ha pasado. Se ha construido a destajo lo que no está escrito, porque en algún sitio tenían que meterse las criaturas. Y por otro lado, han engrosado más todavía las filas del paro y la ociosidad ya descontrolada por todos los sitios. Y en las zonas aquellas donde habitaban, en aquellas zonas rurales que habitaban, ¿qué ha pasado con ellas? Se ha quedado esa multinacional, ha producido y produce lo que no está escrito con sus máquinas, y como allí no hay mercado, bueno, no importa, lo lanza al resto de los mercados del mundo. Y eso así no puede ser, porque va en detrimento de la enorme pobreza, de someter a la pobreza extrema a países enteros. No pretendamos lograr, dice, nuestras propias investigaciones sociales nos lleva a deparar en que la falta de distribución de riqueza más uniformes para que los ciudadanos de ese tejido social o mismo país impide un desarrollo difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque en esas mismas investigaciones se demuestra la falta de distribución de riqueza uniforme. Por eso se ha llevado a la ruina y a la pobreza a ciudadanos de ese tejido social o de todo un país, porque impide un desarrollo difícil de aceptar. Máxime si interponemos esas élites económicas que abordan a las multinacionales para tomar cartas en el asunto y seguir siendo más ricas a base de cuanto hiciere falta de hacer. No pretendamos lograr un desarrollo acorde e igualitario, porque la uniformidad seguro que no se alcanza con políticas económicas desiguales. Con políticas económicas desiguales no se va a alcanzar ningún tipo de uniformidad, de desarrollo uniforme. Ni con favoritismos se puede hacia esas élites. Se puede alcanzar un desarrollo igualitario ni uniforme. Además, el favoritismo, estamos hablando que es incorrecto. Y lo incorrecto es perjudicial. Y lo que es incorrecto y perjudicial es corrupto. El entusiasmo y la motivación no se pueden alcanzar tampoco viendo cómo las riquezas producidas van a parar a manos ajenas e incluso, en el mayor de los casos, hacia países ajenos. Por tanto, las responsabilidades que derivan del saqueo de los recursos naturales de un país y del acelerado empobrecimiento de sus gentes debemos buscar en las élites políticas y económicas de ese mismo país consentidamente saqueado, consentida y aceptada y reconvenidamente aceptado el saqueo de ese país. Por eso se ha derivado a sus gentes a la pobreza. Por eso decía el autor en otros capítulos, es que esa élite política, su permisibilidad es porque va a dejar ser sobornada por el poder económico extranjero, por la multinacional. Pero es que la élite económica de ese país va a actuar de la misma manera. Y se hace cierto que unas tierras distribuidas de manera uniforme, no importa que incluso sean como titular primero el mismo Estado, con las bases de una igualmente equitativa leyes de desarrollo agrario, nos estamos enfrentando a un equipamiento suficientemente fuerte como para que desde las manos mismas del ciudadano, como principal recurso natural e interno, se contribuya a una economía suficiente en ese desarrollo de mercado interno, del mercado del Estado. Lejos se encuentran las intenciones de ser resarcidas aquellas sociedades que han venido sufriendo la devastadora quema de sus riquezas con las intervenciones perversas y egoístas de colonizadores sin escrúpulos. Son ahora países más empobrecidos aún y que carecen de perspectivas de futuro de desarrollo. Es decir, convencidos parece ser que es como si carecieran de riquezas de mano de obra ciudadana y de materias primas adecuadas y suficientes, que hincan la cerviz ante las sombras de los despojos que les dejan las potencias corporativas conforme pasan por los lugares extrayendo todo cuanto es aprovechable. En esa desolación quedan las realidades actuales de muchas sociedades que conforman el llamado conjunto de países empobrecidos. Esa es su realidad. Esos colonizadores de antes abandonan los países invadidos en una situación de caos extremo que aún hoy no han llegado a recuperarse dichos países, que dejan sus secuelas sumergiendo a las poblaciones en un verdadero pasto de violencia sin límites. Es decir, dejan países enteros inmersos y sumidos en horrible caos. No podemos olvidar como ejemplo de verdaderos exterminios aquellas afamadas Primera y Segunda Guerra de Indochina. Primera y Segunda Guerra Indochina. Primera contra el poder colonial francés y posteriormente contra el norteamericano, haciendo surgir un polvorín de odio entre sus propios ciudadanos, donde quedaron totalmente devastados todos sus países. Esas son realidades. Levantándose propios gobiernos de jemeres para crear un espeluznante exterminio selectivo de sus ciudadanos próximos a los 2 millones. Exterminio de 2 millones de nuestros ciudadanos, donde en su mayoría eran gente de estudios, porque había que arrasar con toda esa élite culta. Esa fue la decisión de ese gobierno de jemeres. Asesinar. Hacer un exterminio selectivo de ciudadanos próximo a los 2 millones, donde su mayoría eran gente de estudios. Por otra parte, se alzaron gobiernos. Es fuerte, sí, es fuerte, pero es la realidad, es la verdad. ¿Por qué va a estar oculta la verdad? ¿Por qué tiene que estar siempre la mentira ondeando por todos los sitios? Y dice, por otra parte, se alzaron gobiernos serviles e incompetentes que permitieron ser agotados de sus recursos, como así llevó a cabo el colonialismo francés. Igualmente, en países asiáticos se tramaron y provocaron una serie de guerras secretas donde su población, se estima, sufrieron la mayor devastación de bombardeos de la historia de la humanidad, contabilizándose 2/3 de toneladas de bombas por persona viva. Dos tercios de toneladas por persona viva. Y todos estos genocidios y magnicidios selectos contra la población civil que ha sido asesinada de la manera más cruel, no puede surgir maneras de desarrollo correctos, porque han sido y son asaltados de la forma más encarnizada, más encarnizadoras. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo va a surgir una forma de desarrollo correcto ante estos genocidios y magnicidios selectos? Ante estos expolios criminales de estos países colonizadores. ¿Cómo puede quedarse buena siembra ahí. Si lo han convertido todo en odio entre ellos mismos. Estamos en la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra. Y como ven, ya podemos tirar por donde tiremos, que siempre que vayamos con la mentira y el engaño, vayamos donde vayamos, no habrá una solución ni un desarrollo equilibrado. Siempre las cosas irán a peor, siempre. Por esa misma fórmula, ser incitadores, colaboradores o activos de la mentira y del engaño. Jamás la mentira podrá estar por encima de la verdad. Jamás, jamás. Jamás de los jamases. La población, quien sea, el planeta, quien sea, sufriremos lo que haya que sufrir. Pero la verdad tendrá que ondear por encima de todo. La verdad tendrá que ondear por encima de todas las sociedades. Y no de una, de todas las sociedades del planeta Tierra. La verdad, sí, la verdad. Cueste lo que cueste, pero será la verdad. Y tenemos que asumir las consecuencias de nuestras acciones. Pero es la verdad. Y aquí en Los pobres de mi tierra, sin duda, nos está poniendo, como se dice, las cosas claras y encima de la mesa. No ocultas, no. Luego, lo mejor de todo es que podemos hacernos de esta obra de forma totalmente gratuita. Ahí es nada. Por medio de las webs que tenemos dicho, tanto www.escuelaabierta.es como www.universalproyecto.org, así de fácil. Insisto de que yo mismo, cuando quiero imprimir alguna de estas obras, porque quiero leerla en vez de en pantalla de ordenador, quiero leerla en papel, como siempre lo he hecho, ¿no? Pues cojo la página, por ejemplo, me llevo la página de escuelaabierta.es y me la llevo a la librería donde normalmente compro las cosas, normalmente ahí. Mira, hazme favor de entrar aquí y pincha en Universal Global de Ediciones. Pincha, mira, ¿por qué no me haces fotocopia de esta y de esta? Y me las encuadernas. Y me las traigo en papel encuadernado, sí. Además, son obras que no tienen muchas páginas. Esta concretamente, de Los pobres de mi tierra, tendrá unas 80 páginas. No más, 80 páginas. Pero 80 páginas, como estamos viendo, bien condensaditas. Porque no está hablando sin más rodeos. No está hablando de la verdad, de la realidad de nuestras gentes. De la verdad, de la realidad de nuestro tejido social. De la verdad y de la realidad de todo. De todo. Y si no queremos dar solución, bueno, tarde más o tarde menos, se dará. Pero la gente no puede seguir estando tirada en la cuneta, ni puede estar metida en ese venenoso ocio, una ociosidad descontrolada, mientras otra tercera, cuarta parte del mundo está matándose para que nos traigan los productos ya hechos a céntimos. Venga, hombre. Y ahora pues nos está hablando el autor justamente del proceso de colonización en determinados puntos, en este caso de Asia, con esas matanzas enormes, Dios mío. Bien, sigamos entonces con el capítulo de... Y nos dice, poblaciones enteras destruidas también las propias fronteras de sus mismos países, que dejan puertas abiertas a conflictos vecinales por doquier. Todo ello en manos de las fuerzas coloniales. Claro, si llegan, invaden los países y ahora ponen las fronteras a su capricho, ¿qué dejan sembrado ahí? Pues dejan sembrado las próximas matanzas vecinales que se van a disputar las fronteras territoriales que cada uno reclama. Países que dejan puertas abiertas a conflictos vecinales por doquier. Todo ello en manos de las fuerzas coloniales, donde en sus países de origen se las dan de democráticas, se las dan de desarrolladas, pero no interesa verse como devastadoras, no les interesa verse como genocidas. Ahora, la voz internacional pide a esos países desolados que concurran al orden y formación de gobiernos honrados y democráticas y demócratas para que velen por su pueblo. O sea, una vez que han sido destruidos, barridos, una vez que han alterado totalmente las fronteras, una vez que han generado y han dejado la semilla del odio ahí, la voz de las instituciones internacionales pide y exige a esos países desolados que concurran al orden y a la formación de gobiernos honrados y demócratas para que velen por su pueblo. Pero no instan a las sociedades en general y a sus gobiernos en particular de esos países invasores que sean juzgados por tanto arraso y crimen contra la humanidad. A eso no. A eso no aclaman, ni instan, ni llaman, ni exigen las instituciones internacionales. Y que ya que la sangre ni las vidas arrebatadas pueden ser devueltos, al menos en lo económico, que sí sea resarcido. No, la honestidad parece que campea lejos de verdaderas soluciones, y en su lugar se hacen aún más fuertes y poderosos en lo militar y fabricación de armamento para matar. Continúan invadiendo esos devastados países ahora con sus propias multinacionales para empobrecerles aún más si cabe, que sí que cabe, por lo que estamos viendo y comprobando, empleando toda clase de medios legales y sobre todo, según confirman, muy democráticos, que es el soborno a las élites políticas como económicas de dichos países invadidos. Es decir, se crea una cultura, se crea un clima suficientes como para producir y mantener asegurada la pobreza en ese país. Por fortuna, para este sistema democráticamente depravador, se encuentra extendido por todas las naciones del mundo. Y la internacionalización del sistema económico se encuentra suficientemente arraigado como para mantenerse firme el poder del miedo de que semejante sistema de intereses son los más adecuados y beneficiosos conocidos hasta ahora. Y ese es el escaparate que nos dan, y ese es el escaparate que le enviamos a los países empobrecidos. A pesar de que los estudios recogidos nos ofrezcan unos datos totalmente claros de cómo que desde la tan afamada globalización, las desigualdades de la renta y la propia riqueza han aumentado de manera considerable e insostenible, de esa manera podemos asegurar que el estado actual no solo se va a mantener, sino que no existe motivo adecuado y suficiente para impedir que se tenga que afirmar de cómo irá en caída a extremos aún más severos, especialmente porque ya se viene cayendo en la zoncera fácil de dar la razón de cómo no hay soluciones fáciles para el subdesarrollo, pretendiendo atribuir de cómo esas naciones carecen de factores claves que ofrezcan soluciones cruciales para un desarrollo económico. Y esta realidad la tenemos ahí más que masticada. La globalización es algo que descaradamente abre puertas de par en par, sin más requisitos, a todo el mercado del mundo en todos los países del mundo. Lógicamente, la fuerza, ¿quién la tiene? Los países desarrollados, con sus multinacionales. Pues ellos son los que se aprovechan de esa globalización. Y se asume y se da la absoluta razón de que, como no hay ni tienen claves de solución, esos países subdesarrollados tienen que intervenir ellos, tienen que intervenir las multinacionales de esos países subdesarrollados, o sea, tienen que intervenir las multinacionales de los enriquecidos hacia esos países subdesarrollados. Y tienen que intervenir para garantizar que así se cumple las organizaciones económicas del mundo. Por ejemplo, el Banco Central. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Asumiendo con esa poderosa razón de que no tienen clave de solución ni vías de solución estos países, ahí están las multinacionales para darle esa solución. Y ahí están las organizaciones internacionales, como digo, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, para apoyar las medidas que se toman hacia esos países tercermundistas. O sea, que la ruina hacia esos países empobrecidos está más que garantizada, porque por ningún lado se le va a permitir que levanten ni un solo dedo, ya que tienen a niveles internacionales la convicción de que dichos países carecen de la clave para que puedan salir de ese estado de crisis tan profunda. Por eso están nuestras multinacionales y por eso están, Pama Sinri, el apoyo de estas bancas internacionales. Y es lo que hay, es lo que hay. Los pueblos se levantan, se quejan, pero como las élites políticas y las élites económicas de esos países están más que sobornados, están más que comprados, pues ya me dirán ustedes, la voz del ciudadano soberano, ¿a dónde va a dar? Bien. Dice, pero claro, toda esta masa de estudios inútiles que se vienen llevando a cabo por las principales organizaciones del mundo, porque eso sí, las organizaciones del mundo se hacen las nuevas y dicen, vaya, parece que en ese país no levantan cabeza. Y se hacen los nuevos, como si fuera algo novedoso hacia ellos. Y ala, mandan escuadrones de estudios con unos gastos desorbitantes. Hombre, ahórrate el envío de esos escuadrones de estudios inútiles y coge ese dinero y ponlo en manos no del gobierno, no, ponlo en manos de los ciudadanos para que puedan trabajar sus tierras en esos países a donde mandáis estos escuadrones de estudios para ver de qué manera se le puede sacar a esos países de la pobreza. Parece irónico, pero es así. Dice, pero claro, toda esa masa de estudios inútiles que se vienen llevando a cabo por las principales organizaciones del mundo, como son el del Banco Central y el de las mismas Naciones Unidas, todas basadas en la comparación y fiel espejo del desarrollo devastador que los países de la élite económica mundial vienen llevando a cabo. Todos bajo los datos que le dan estas organizaciones devastadoras. Observando desde esa perspectiva, la crisis mundial es un hecho incuestionable para esos mismos países de élites, porque su modo de vida se puede ver seriamente recortado, en especial cuando se llega a un techo y vemos que tan cacareado derecho de igualdad es reclamado por el resto de países que hasta la presente no han dejado de ser ordeñados hacia el beneficio no propio, sino hacia el beneficio ajeno. Es sobre el texto de los pobres de mi tierra. Es sobre el texto de los pobres de mi tierra. Y la verdad que pone el vello de punta de ver que por narices tiene que imponerse la pobreza para el beneficio e intereses de esas élites. De esas élites económicas, por un lado, y políticas, por otro. Tiene. Y nos vemos en el dilema que semejante ritmo de vida es una barbaridad si se tuviera que aplicar para todos por igual. Este puede que sea el motivo principal que interese mantener la desigualdad en el mundo y, por tanto, una creciente e imparable pobreza para el más pobre, al que siempre le podrán llegar algunas migas de la zona enriquecida, si su comportamiento es bueno. Y ese es uno de los motivos del por qué no interesa la igualdad. Ese es uno de los motivos del por qué sí interesa la desigualdad. Y la desigualdad, cuanto más creciente, mejor para las zonas enriquecidas. Por la sencilla razón de que si abogamos efectivamente a unos derechos plenos de igualdad, sería insostenible el tema del consumo. Es insostenible. Como toda la población en propios derechos de igualdad va a ponerse a consumir de la misma manera que se viene consumiendo el 20% de la población más enriquecida. ¿Cómo el resto, 80%, va a tener los mismos derechos de igualdad, por ejemplo, en el tema de consumo? Sería un supercaos, aunque ya lo haya en el sentido de la desigualdad, pero imagínense. Y por eso es, ahí tenemos una clave importantísima del por qué no interesa, no solamente no interesa la igualdad, sino que sí interesa la pobreza. Sí interesa la pobreza. Sí interesa de que se incremente la pobreza. Porque de esa manera, esa élite de las sociedades enriquecidas pueden continuar, o podemos continuar, y sálvese quien pueda, podemos continuar con el mismo ritmo de consumo y de derroches que hasta ahora se nos ha venido haciendo y proponiendo y prometiendo a las sociedades de estos países enriquecidos. Por ese motivo no interesa la igualdad. Por ese motivo sí interesa la desigualdad. Sí interesa el creciente empobrecimiento. De escándalo, pero cierto. ¿Qué planeta aguantaría el sistema de consumo al que nos han hecho abogar con tanto engaño? ¿Qué planeta? Este ya no está aguantando. Y solamente lo está devorando el 20% de la población total del mundo, el 20%, no el 40 ni el 50, no, el 20%. Y ya no lo está aguantando el planeta, ya me dirán. Ya me dirán. Bien, seguimos con el desarrollo de los pobres de mi tierra. Y a la vez, nos demos cuenta de una vez por todas, por encima, cómo no de tanto informe y estudio deforme, estudios deformes, que la solución de ahora y de siglos atrás ha sido y será, ha sido y será en el futuro, y será en el futuro un verdadero desarrollo económico interno dentro de lo que es la riqueza propia de cada país. Y aquí vuelve a ponernos la realidad. Ojo, porque y a la vez nos demos cuenta, es que vendría abajo esto que también hemos dicho en este programa, en esta obra de los pobres de mi tierra, es que se viene fabricando el doble de alimentos que necesita toda la población del mundo. El doble de alimentos que necesita toda la población del mundo. Se viene fabricando actualmente. ¿Cómo es que hay escasez? ¿Cómo es que hay gente que se está muriendo de hambre? ¿Ven ahora? ¿Ven por qué de nuestra postura como ciudadanos debemos de tomar la medida urgentísima de no comprar? ¿Urgentísima de no consumir? Es que son dos pies, no 8, ni 10, ni 20. Son dos pies. Y con uno, con un par de zapatos, sobra. Es que es un cuerpo. No 8, 10, ni 20 cuerpos, es que es uno. Y con unos pantalones, un vestido. Un par de pantalones, un par de vestidos. Yo creo que arrimaríamos a una solución. De todas formas, el autor nos pone y nos vuelve a recordar la verdadera solución. Por una simple cuestión milenaria, incluso es que cada uno tendrá que labrarse su propia porción de autosuficiencia para tirar hacia adelante sin la sudor de los demás, sino con la suya propia. Es decir, sería el final de un mercado de aprovechados que observen cómo nos han llevado a deparar al resto. Y esa verdadera línea de producir lo que uno necesita sería un paso de gigantes hacia el desarrollo de la persona y hacia el desarrollo y riqueza de la nación, del país. Y si a la vez nos demos cuenta de una vez por todas, por encima, cómo no de tanto informe y estudio deforme, que la solución de ahora y de siglos atrás ha sido y será en el futuro un verdadero desarrollo económico interno dentro de lo que es la riqueza propia de cada país. Por una simple cuestión milenaria, incluso. Y es que cada uno tendrá que librarse su propia porción de autosuficiencia para tirar hacia adelante sin la sudor de los demás, sino con la suya propia. Es decir, sería el final de un mercado de aprovechados que sirven como nos han llevado, que observen como nos han llevado a deparar al resto. Comprobado está de que un desarrollo sostenible y uniforme dentro de un conjunto social, concretamente dentro de unas mismas fronteras, la labor del campesinado hará que la tierra produzca mucho más. Bien, pues vamos a ir terminando con esta, porque si seguimos con los datos, vamos a seguir horrorizándonos. Y es cierto lo que nos dice. Comprobado está de siempre, pero comprobado está de que un desarrollo sostenible y uniforme dentro de un conjunto social, concretamente dentro de unas mismas fronteras, la labor del campesinado hará que la tierra produzca mucho más. de siempre, esa hermosa faena agrícola y campesina han fomentado más mano ocupacional, han proporcionado mayores ingresos y, por consiguiente, han contribuido a sostener su verdadero y amplio desarrollo económico, tanto de la familia como del Estado. Pero siempre teniendo al margen al mercado expansivo de los aprovechados, que al final echamos mano y nos damos cuenta que son los únicos que se han venido engordando de manera escandalosa, siempre con hermosas propuestas, pero a costa nuestra, a costa de nuestra economía, a costa de nuestra salud, a costa de nuestras vidas. Esa creación de grandes organizaciones solo han servido para mantener a la mayoría a raya y satisfacer la insaciabilidad de los de siempre. Dividir el dinero, dividir las labores, dividir las riquezas. Todo ha ido a deparar a contribuir nuestra derrota para permitir que esas nuestras riquezas sean claras de desproporcionales ganancias económicas a las corporaciones multinacionales y a los que son ricos de esos países empobrecidos, que son los únicos que se benefician, los ricos de esos países empobrecidos y, por supuesto, las ganancias desproporcionales de las grandes corporaciones económicas. Bien, pues lo dejamos aquí ya, ¿vale? Ya no quiero... ya en otro capítulo continuaremos un poquito más desarrollando lo que es esta obra de los pobres de mi tierra. Esta obra que no interesa a las economías de mercado, no interesa a los economistas y no interesa a las élites políticas, no interesa. Al pueblo, al conjunto del pueblo, sí les interesa. Sí les interesa porque nos está dando calidad de vida. Nos está dando que la persona pueda suministrarse por sí misma lo que necesita sin nadie de más. Sin necesidad de ayuda de nadie más. Y nos está dando una solución económica, nos está dando una solución ocupacional de las familias, de las personas. Nos está dando una solución económica de las familias, pero nos está dando también una solución ocupacional y económica en el desarrollo de un país entero, que es justamente el desarrollo económico y las políticas de desarrollo agrícola de un país, en su propio desarrollo interno, de mercado interno, sin intervención de organizaciones ajenas a ese país, de organizaciones multinacionales de ese país. Esa es la solución que nos viene dando. Mientras sí, mientras no, seguiremos con los lamentos, con la pobreza, con el hambre, con las desigualdades. Pero esa es la realidad. Como decíamos al principio, imaginen, vamos a empujar a nuestras personas a que volvamos a nuestras zonas rurales, pero que no las dejemos ahí tiradas. Vamos a proporcionarles para que puedan cultivar, para que puedan labrar los campos con personas, con mano de obra, no con maquinaria, con mano de obra como siempre se ha hecho. Maquinaria, cuando se mete una maquinaria, que sea por algo imprescindible y que sea una maquinaria no obsoleta en el sentido contaminante de ruido y contaminante de humos, no, todo eso fuera. Tenemos que abarcar tecnologías, como le llaman, ecológicas, sanas, no contaminantes, porque la salud de la ciudadano, la salud del planeta lo exige, no lo pide, lo exige, ¿eh? Y es así. Y esa economía de esas familias se levantarían. ya ves que se levantarían. Pues nada, ha sido la obra de los pobres de mi tierra, de J. Yades. Está al alcance de cualquier persona que quiera acceder a ella por medio de Universal Global de Ediciones. Universal Global de Ediciones. Y a través de las páginas www.escuelaabierta.es y la de www.universalproyecto.org. Sin más, así de fácil. Acudan y vamos a hacernos. Están también las obras de Metamorfosis, está también la obra de La Ley del Conocimiento, Las Mentiras de Dios. Hay 4 volúmenes preciosos de conciencia social, con temáticas preciosas, tremendas, todo. No solamente poniendo, como hace ahora aquí, Los Pobres de mi Tierra, no solamente digo en esas temáticas de conciencia social, poniendo y denunciando la problemática, sino también poniendo soluciones, algunas de ellas comprometidas, pero es que la gente necesita esa solución. No puede continuar estando ahí estancada ni tirada en la cuneta, como se dice. Está también la obra de Nosotros los Culpables, muy hiriente. Nosotros los Culpables, en fin, está esta, Los Pobres de mi Tierra, está otra que tenemos que emitir también, como Último Profeta, La Última Profecía, como Informe UFO, Mis Hermanos del Cosmos, ¿vale? Y ya está, y que todo ello sea para el enriquecimiento de nuestro conocimiento, el despertar de nuestro querer aprender, esa es la realidad. Gracias y hasta la siguiente, gracias.
Tare tu re mama, yo por niña la voy a ir por otro. Tare tu re mama.